Conciencia Podcast.
Y ahora es momento de hablar de la inteligencia artificial, ¿eh?
Todo este tema de la inteligencia artificial está haciendo surgir muchísimas dudas a muchas personas.
La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Expertos consideran que esta tecnología podría ayudar al desarrollo de las empresas mejorando la productividad, mientras que otros creen que podría eliminar millones de empleos.
Expertos que piden ponerle un límite, entender bien hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial.
Máquinas que ven, que hablan, que escuchan, todo eso hacen, ¿eh? Porque son inteligentes.
Bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Ciencia Podcast. Hoy nos preguntamos, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, o términos intercambiables como algoritmo o datos, aparecen hoy en los medios de prensa, en estudios científicos, en ensayos, en charlas de café. La inteligencia artificial traduce conceptos casi mágicos. A veces, incluso, estas palabras son empleadas sin entenderse por completo el significado profundo de las mismas. En ciertos casos, se las equipara con instrumentos infalibles y perfectamente racionales, cuya ayuda puede ser inestimable para delegar ciertas tareas o incluso responsabilidades. Sin embargo, la inteligencia artificial necesita de una recopilación masiva de datos y un uso generalizado de algoritmos que para algunos también eso supone una amenaza para la sociedad y la democracia. Desde UnCiencia convocamos a los profesores Francisco Tamarit y Martín Domínguez para que nos ayuden a reflexionar sobre qué es la inteligencia artificial.
La idea de la inteligencia artificial es construir artefactos que tengan la capacidad de reproducir las actividades que nosotros llamamos inteligentes en los seres humanos y en muchos animales. Y acá entra un primer problema.
Intentar dar una definición exacta de lo que es la inteligencia artificial es una tarea muy complicada, sobre todo porque es un concepto que depende de la propia definición de inteligencia, que a día de hoy sigue teniendo múltiples interpretaciones.
Culturalmente nosotros pensamos que alguien es inteligente si se destaca, si sobresale en su campo de actuación, ¿no? Un estudiante es sobresaliente si saca buenas notas, un periodista es sobresaliente si tiene mucha repercusión. Tenemos ese prejuicio de que inteligente es el destacado. Y en realidad, para nosotros, inteligente es un conjunto de habilidades que tenemos los seres vivos, en particular los humanos, tenemos muchas capacidades que llamamos inteligentes, y nos referimos a esta generalidad de actividades. Por ejemplo, somos muy buenos para reconocer objetos en imágenes, para reconocer sonidos. Somos muy buenos con el habla. Nosotros somos una especie que se destaca, sobre todo por su capacidad de aprender muy temprano una lengua, ¿no? Entonces, hay que entender que salimos del paradigma de lo destacado para hablar de una inteligencia universal. Desde hace muchos años venimos buscando formas de desarrollar estas tecnologías que tienen de bueno, que nos podrían suplantar en tareas que también son muy pesadas para nosotros. Por ejemplo, identificar objetos en imágenes, identificar objetos en el sonido, hacer buenas predicciones de qué va a pasar mañana, en el clima, en la economía, en el ambiente.
Es la capacidad que tienen las computadoras, las máquinas, de imitar el comportamiento humano. Y eso ha llevado a que, en algunos casos, la inteligencia artificial supere el comportamiento humano. Son muy eficientes para determinadas cosas, como por ejemplo, predecir demanda. Se está usando mucho para predecir la demanda en el comercio electrónico, digamos. Hoy los call centers utilizan un montón lo que son los bots. Está de moda ahora el chat GTP. Puede generar texto de manera, y parece generado por un humano.
¿Desde cuándo se empieza a hablar de inteligencia artificial y por qué?
Se habla de inteligencia artificial desde mediados del siglo pasado. Habían pasado cosas muy importantes en la primera mitad del siglo pasado y a finales del siglo XIX. En particular, se habían descubierto las neuronas. Se descubrió que había unas células muy específicas, muy especializadas, que conforman nuestro sistema nervioso, en particular nuestro cerebro, y se pudo entender bastante bien cómo funcionan estas neuronas. Eso nos llevó mucho tiempo. Y una vez que entendimos cómo funcionaban estas neuronas, hubo un movimiento muy grande a nivel de la ciencia, pero que si lo comparás con lo que es hoy, era pequeño, pero para su momento fue un movimiento muy fructífero, de investigadores que quisieron preguntarse si no era posible construir artefactos capaces de tener inteligencia. Un punto muy importante que es el trabajo de un gran matemático inglés que se llama Alan Turing. Él idea un test en ese momento que se va a llamar el test de Turing Ese es un poco el inicio, ¿no? En el año 1943, dos científicos, McCulloch y Pitts, en Estados Unidos, van a construir el primer modelo matemático de cómo funciona una neurona. A partir de ese puntapié inicial de plasmar en fórmulas matemáticas cómo funciona una célula nerviosa, fue posible empezar a ensamblar esas células y empezar a construir redes neuronales que ahora imitan el comportamiento que tienen los cerebros.
Una cosa es programar una máquina para que pueda moverse, y otra muy diferente es programarla para que aprenda a moverse.
Esta es una subparte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es mucho más que esto, porque hay otros paradigmas de inteligencia, pero hay un área dentro de la inteligencia que se basa en el paradigma de construir programas que se adapten, que cambien en el tiempo. En otras palabras, que aprendan, como hacemos los seres humanos y los animales. Nosotros, a lo largo de nuestra experiencia, vamos adquiriendo conocimiento. O sea, entre que no sabemos algo y lo sabemos, se va a producir un cambio en lugares muy específicos dentro del cerebro, que se llaman sinapsis, que son los lugares donde dos neuronas se tocan. A lo largo del aprendizaje, esas sinapsis, esas conexiones van cambiando. Algunas se atrofian, otras se hacen más eficientes. Y de esa forma fue posible ensamblar muchas de estas neuronas artificiales simples y construir un cerebro muy grande, complejo. Durante mucho tiempo teníamos la enorme limitación de que esos cerebros artificiales podían tener pocas neuronas, por lo tanto pocas conexiones sinápticas, pero con el gran desarrollo que hubo en las últimas décadas de la computación, hoy es posible trabajar con cerebros enormes, artificiales, ¿no? Construir cerebros artificiales muy grandes. Por otro lado, tenemos muchos datos hoy. Esto es algo bastante nuevo, tiene que ver con toda esta tecnología de la información y la comunicación. Tu celular tiene tantos sensores que alguien puede saber qué vino te gusta tomar, puede saber qué películas te gusta ver, puede saber a qué hora te levantás, qué deportes haces. Y esto es muy novedoso, esto no había antes, ¿no? Y muchas veces sobre esto se montan personas que son muy inescrupulosas y a través de programas maliciosos extraen esta información, y esa información tiene un valor muy importante en términos monetarios, ¿no? Porque alguien puede con esos datos en algún sentido manipularte para que compres tal producto, para que votes tal candidato, para que vayas a tal lugar de vacaciones. Estamos rodeados de sensores que van dejando una huella de datos sobre nosotros.
Todas las publicidades que te llegan cuando vos estás hablando y que te parece que te están escuchando, porque en realidad muchas veces están escuchando, está abierto el micrófono, vos cuando aceptás la política de privacidad, muchas veces aceptás tantas cosas en la letra chica, o sea, al usar el mail y al usar un montón de cosas, te tienen perfilado de cuáles son tus preferencias y de qué estrato social estás, digamos, qué poder adquisitivo tenés. Esos son datos. La inteligencia artificial lo que hace es recolecta esos datos y te busca qué es lo mejor para vos. ¿O qué es lo más eficiente para vos en base a lo que ha hecho otra mucha gente parecida a vos? Es capaz de perfilar y decir, bueno, la gente que tiene un perfil parecido a tu comportamiento, en general le gusta esto. Y en base a eso te van a mostrar publicidad que a vos te interesa. Como en Netflix, cuando vos ves que te sugiere película. Vos viste toda esta, seguramente te va a gustar esta otra. Eso, por detrás, hay otro algoritmo. Lo que te va a mostrar Facebook, digamos, a vos, también tiene que ver con el comportamiento que vos tenés. A diferencia de los medios masivos de televisión o de diarios antes impresos, uno cuando hacía una publicidad, digamos, no tenía claro qué impacto tenía o a quién lo recibía. Ahora con la publicidad que vos que estás mandando un celular, tenés exactamente cuánto retorno hay, la inversión, porque está hiperdirigida a la persona. Es más, las publicidades que uno cuando va a abrir una aplicación nueva, de esas gratuitas que baja e instala y le muestran un montón de publicidad de una forma u otra, bueno, esa publicidad se negocia entre máquinas en milisegundos de manera online, donde hay como dos grupos de máquinas, unas que ofrecen esa publicidad y un conjunto de otras que subastan, este es el perfil del usuario, ¿quién apuesta más por este usuario? Gana el mejor postor de qué publicidad me van a mostrar a mí. Eso se negoció en línea.
Si nos fijamos en la capacidad de moverse y adaptarse al entorno, tratamos con el campo de la robótica, o la capacidad de poder hablar, un campo en el que se estudia tanto la conversión de voz a texto
o la conversión de texto a voz.
Pero sin embargo, si hay una capacidad que de verdad nos define como agentes inteligentes, es la capacidad de aprender. El machine learning, o aprendizaje automático, es la rama de la inteligencia artificial que estudia cómo dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje.
Nosotros somos muy buenos para dos cosas. En primer lugar, para clasificar. Si yo te muestro una foto y te digo, acá hay un perro, rápidamente vos te das cuenta si hay un perro o no hay un perro, a menos que sea una foto muy tramposa. Y lo otro que nosotros hacemos muy bien es asignar números a procesos que nosotros hacemos. Te pongo un ejemplo. Imagínate que yo te tiro una pelota y vos tenés que agarrarla, lo vas a hacer muy bien. Pero eso implica mover un montón de músculo. Tu cerebro le dio un montón de órdenes a músculos que son números. ¿Cuánto se tienen que contraer? ¿Cuánto se tienen que estirar? ¿Cuánto tienen que rotar? Esas dos categorías son muy importantes. Entonces hay inteligencia artificial para clasificar e inteligencia artificial para hacer predicciones de números. A su vez, un problema que nos interesa mucho a todos es analizar una secuencia de números ordenadas y poder predecir cuál va a ser el próximo día. Por ejemplo, si yo miro cuánto fue el valor de una acción en la bolsa hacia atrás, bueno, a alguien le puede interesar saber cuál va a ser el valor de la acción mañana. Eso es hacer una predicción, decimos nosotros. El lenguaje, en particular, es una secuencia ordenada de objetos, que son palabras. Tienen que venir en un orden muy preciso. Podés ser muy creativo cuando hablas, podés expresarte de muchas formas, pero hay reglas sintácticas que la tenés que cumplir para que el otro te interprete bien. Entonces el lenguaje, que es lo que está de moda hoy, lo que hace básicamente es tomar una secuencia larga de palabras y en base a la experiencia que tiene, lo que aprendió ese cerebro artificial, él va a predecir cuál es la próxima palabra. Entonces suponte que yo le digo, hola Diego, ¿cómo te? ¿Cuál es la próxima palabra? Y ella a lo mejor va a decir, va, pero puede haber dicho fue. Lo que hace la inteligencia artificial es ir construyendo estas cadenas de palabras parecidas a lo que hacemos nosotros, porque nosotros tenemos una fluidez lingüística que no requiere que nos pongamos a pensar mucho cuál es la próxima palabra que vamos a hablar. Y lo sabemos porque hay gente que a veces sufre un golpe en la cabeza, a veces tiene un accidente cerebrovascular y podemos percibir lo difícil que se le hace cuando hay un daño neuronal poder elegir la próxima palabra. O sea, es algo que nosotros lo hemos adquirido de una forma muy natural. El hecho de que no tengamos que razonar mucho para elegir la próxima palabra, para construir secuencias de palabras muy largas, no significa que no es inteligente. Quiero decir, no es inteligente aquello que tiene un razonamiento lógico atrás de él. Hay que desprenderse de esa idea de inteligencia cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no?
El otro día vi un meme que era una foto de un alumno y decía, el alumno mirando así decía, mi profesor no sabe que las preguntas del examen me las contestó el ChatGPT, y arriba está la foto del profesor y decía, mis alumnos no saben que el examen me lo preparó un ChatGPT.
Lo que ha conseguido la humanidad hoy en términos de lenguaje es muy impresionante y aparte ha crecido muy rápido en los últimos años. Fíjate, hasta el año 17 nosotros teníamos serias limitaciones con el lenguaje porque los programas eran muy lentos, eran extremadamente lentos. En el 19 sale una publicación donde definen una nueva arquitectura de cerebro, una nueva forma de un cerebro artificial. Se llama Transformer, como la película. En el 19 empiezan a aparecer los primeros chats que usan esta tecnología. Y ya el tamaño de estos cerebros empieza a cambiar increíblemente. Entre el chat GPT-3 y el chat GPT-4 pasaron menos de 2 años de diferencia. El 4 es 600 veces más grande que el 3. No hay en los registros históricos de la humanidad alguna tecnología que nosotros hayamos manejado antes en el cual algo cambió por 600. Es como si yo te digo que hoy un auto anda a 100 kilómetros por hora y en 2 años consigo que el auto ande a 60.000 kilómetros por hora. No hemos visto nunca esta velocidad de transformación tecnológica. Y eso es realmente notorio y es algo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Es muy probable que cuando lleguemos al año 2030 estas cosas sean cientos de miles de veces más grandes que las que tenemos hoy.
La tecnología está avanzando como nunca, y sus logros van tan rápido que ni siquiera hemos tenido el tiempo de discutir a fondo las dudas, los cuestionamientos y sus problemáticas.
¿Es posible regular el uso de estas tecnologías? Es difícil regularlas, eso es seguro, pero mientras tanto no hacemos nada. Hasta el siglo pasado parecía que los grandes actores tecnológicos eran los estados, a través de las universidades, de las alianzas con algunas empresas, pensar en el viaje a la luna, las sondas espaciales, que no son solo de Estados Unidos, aunque Estados Unidos fue muy importante en eso, también Europa, Japón, nosotros tenemos también un buen plan espacial. Pensá, todo eso fue hecho por la sociedad a través de los estados. Hoy los estados están ausentes en todos estos debates. Hoy lo que nosotros observamos es que esta tecnología ha salido del ámbito de la academia y ha pasado a manos de grandes empresas tecnológicas, en la cual los estados no tienen mucho control sobre qué se hace, ¿no?
Actualmente hay 4 o 5 grandes empresas que manejan o están liderando los modelos entrenados de la inteligencia artificial. ¿Qué tienen? Digamos, los modelos probablemente se conozcan, la matemática que hay detrás se conoce, pero la cantidad de datos que se necesitan, digamos, y la cantidad de energía digamos, que necesitas para poder entrenar esos modelos es tan grande que solo esas grandes empresas lo pueden procesar y mantener, y haber gastado esa cantidad de energía y tener esas computadoras con tanto gran poder de cómputo que consumen un montón de energía, por cierto. Entonces, esos modelos por el GPT-Chat son modelos que se llaman oscuros, que no sabes exactamente por qué te contesta eso. O sea, que te contesta muy bien, pero no sabes bien por qué. Y nunca vas a tener los datos con los cuales fue entrenado. Si uno no tiene cuidado con cómo le enseña a la computadora, esa computadora va a discriminar personas por color o diferentes sexualidades, digamos, ¿no? Si uno no tiene cuidado en cómo se entrena eso, el resultante va a tener esos problemas, digamos.
Necesitamos ser muy responsables porque no sabemos el potencial que hay a futuro. Es muy difícil predecir. Por primera vez estamos viendo que disponemos de una tecnología que crece muy rápido, pero sobre la cual no tenemos regulaciones, no sabemos cómo controlarla, no sabemos qué se está haciendo fuera de lo que nos muestran, ¿no? Y esto es peligroso porque es una tecnología que, a diferencia de todas las tecnologías que conocimos hasta ahora, que en general venían a hacer bien lo que nosotros hacemos mal, te pongo el ejemplo de desde una carretilla a una topadora a una computadora. Esa tecnología nos permitía hacernos fuertes donde somos débiles. Nosotros no somos una especie que tenga mucha fuerza. Nosotros no somos muy buenos para manejar memoria y para hacer cálculos aritméticos. Entonces una computadora nos complementa, hace bien eso que nosotros hacemos mal. Hoy estamos por primera vez frente a una tecnología que hace bien aquello que nosotros hacemos muy bien. Aquello para lo cual fuimos específicamente adaptados por la evolución. No nos quedemos solamente con esto deslumbrante, ocupémonos también de hacer cosas que ayuden al comerciante, que ayuden a la pyme, que ayuden al empresario, que ayuden a la universidad, que ayuden a la escuela, que ayuden al hospital, que ayuden a la justicia, pero lo hagamos con responsabilidad.
La sociedad tiene que darse una gran discusión de hasta dónde vamos a permitir, qué no. Hemos visto muchas películas de ciencia ficción donde termina mal la cosa. Hay mucho de ética, hay mucho de regulación legal para discutir al respecto para que se conviva y que se sirva para el bienestar humano, no para el bienestar de la inteligencia artificial y solo de grandes empresas, sino para el bienestar humano en general, digamos.
Esta es la primera revolución tecnológica que encuentra Argentina y en particular a los países, te diría, de la periferia, en particular de América Latina y el Caribe, con una estructura académica bastante desarrollada en inteligencia artificial. Entonces, es algo novedoso porque nosotros estamos participando. La situación de Córdoba en términos de inteligencia artificial es relativamente muy buena. Digo relativamente si lo comparamos con América Latina, la región en donde pertenecemos, u otras regiones de Argentina. En Córdoba se hace inteligencia artificial desde finales de los 80. Entonces, esto es una singularidad de esta cuarta revolución. Porque en las otras tres revoluciones, América Latina y por supuesto Córdoba, no tuvieron nada para aportar, nada para decir y nada que usufructuar. Entonces yo creo que esta cuarta revolución nos encuentra mejor parados. Claro que no es comparable nuestra capacidad ni académica, ni estatal, ni empresarial frente al estado de cosas que tienen hoy países como Estados Unidos y China. Fíjate, por ejemplo, que no hay grandes empresas tecnológicas europeas. En algún sentido también Europa quedó atrás de esta disputa, que es una disputa Estados Unidos-China. Pero me parece que si nosotros nos desprendemos de estas pretensiones de construir cosas extremadamente grandes que hoy nos deslumbran, nosotros tenemos un potencial enorme para construir cosas muy importantes para nuestra economía, para nuestra sociedad, para nuestros derechos, para la gestión de lo público y de lo privado. Yo creo que es necesario construir alianzas entre todos los actores para que esto impacte positivamente en la calidad de vida de la gente y también para discutir con la sociedad cómo vamos a prevenirnos los problemas que puede traer esta tecnología, cómo la queremos usar, qué cosa le parece a la sociedad que se deberían hacer. Y para eso hay que comunicar, hay que informar a la gente qué hay detrás de esta tecnología. Acá en FAMAF tenemos una diplomatura en ciencia de datos que busca capacitar a la gente que está en el medio. Este es el tercer año, además, que compartimos una diplomatura con la Facultad de Ciencias Económicas que se llama Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial y Aplicaciones a Economía y Negocios. Las dos diplomaturas son un éxito porque estamos muy vinculados con las necesidades territoriales, locales y regionales, ¿no? Estos diálogos entre sectores, pero sobre todo estos diálogos con la comunidad, tienen que ser vitales para tener éxito en esta idea de conseguir que la inteligencia artificial nos deje algo. No solamente nos deje trabajo publicado, no nos deje tesis de doctorado, o no solamente deje ganancias porque una empresa es exitosa. Todo lo cual es muy positivo y muy bueno. Aparte, me parece que tenemos que tener un diálogo que nos permita potenciar y a su vez prevenirnos de los problemas de estas tecnologías.
Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público.